Es momento de meternos de lleno en nuestra segunda entrevista de la jornada y de uno de los temas que, sin lugar a dudas, ha causado conmoción desde ayer bien temprano en la mañana por, bueno, la violación grupal que sufrió una joven de unos 20 años allí en la zona de Palermo, en Buenos Aires. Y ante esta situación, que obviamente que generó revuelo, que generó indignación y que generó ya el por demás hartazgo por parte de las mujeres, nos obliga a nosotros como programa, y también ante la ausencia de Dani Castro, que está de vacaciones, nos brinda también la posibilidad a nosotros, en esta mesa de varones directamente, de empezar a plantearnos un montón de cosas, ¿no? Que es un poco también el pedido que se viene haciendo desde el movimiento feminista, es, loco, nos tenemos que empezar a replantear nosotros nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y ante esta situación que puso en boga otra vez la discusión de la violencia de género y de todo el sufrimiento que tienen que atravesar las mujeres por la violencia machista, ya sea de cualquier tipo, me parece que es un buen momento, no sé qué te parece a vos, Juca, también, sí, para también replantearnos un poquitito de nuestros comportamientos, y qué mejor que hacerlo junto a Mauro Andrade. Él está a cargo del dispositivo de atención a varones que ejercen violencia de género en Neuquén. Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Aquí Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan, ¿cómo va eso?
Hola, buen día, Diego, buen día, Juan. Bueno...
buen día, antes que nada, muchísimas gracias por tomarte este rato para charlar con nosotros. Y no sé, Mauro, si coincidís, esto más que una entrevista, me parece que te teníamos ganas con Juan, al ser una mesa de varones, estrictamente de charlar, de ponernos también en duda y ponernos en jaque también a nuestras propias acciones, ¿no? Después de semejante evento que ha ocurrido, una aberración, ¿por dónde se puede arrancar para analizar el comportamiento de los varones en una situación tan particular?
Y es cierto, ¿no? En principio, digamos, es un acto de muchísima violencia, de muchísima crueldad sobre todas las cosas. Deja a las claras algunos apuntes como para pensar, algunas puntas para tomar los varones, tal como lo decían, ¿no? Ustedes, necesitamos mesas de estas, los varones, para poder empezar a problematizarnos y a cuestionar nuestra actitud ante la vida, y esa actitud, digamos, no solo ante la vida, sino pensarnos nosotros en el marco de un modelo de masculinidad hegemónica que claramente, digamos, ante los distintos movimientos feministas que van surgiendo, tiene, digamos, su expresión violenta en estos episodios, ¿no? Uh-huh. Episodios que le cuestan la vida a las mujeres, les cuesta la vida, digamos, en todos los aspectos, no necesariamente uh-huh. tiene que fallecer una víctima para que su vida le cueste en este evento, ¿no? Acá claramente, digamos, lo que uno puede empezar a decir es que se trata de un episodio de extrema violencia, de una pedagogía de la crueldad llevada, digamos, a cabo por 6 varones en un acto de disciplinamiento para los propios varones, ¿no? En esto, claramente también uno tiene que hacer esa lectura. Los varones pueden ejecutar este ejercicio de poder, este despliegue de poder, en el marco de una organización patriarcal, ¿no? Donde se reafirma permanentemente esta condición de hombre, de macho, y claramente necesitamos generar cambios.
Bien. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Te iba a decir, justamente, bueno, hablábamos de esto de empezar a visibilizar, digamos, todas estas cuestiones entre varones y a charlarlas, y digo, ¿desde qué punto puede partir, si se quiere, una charla con todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar que quizás ante estas situaciones elige el silencio, elige decir quizás alguna burrada, digamos, todos conocemos a alguien que no se interesa del todo por estos temas, y digo, a esa gente que es quizás a la que tenemos que, no te digo cambiarle la cabeza, pero sí empezar a meterla más de lleno en estos temas, ¿cómo podemos empezar a tocarlos? ¿Cómo podemos empezar a hablarlos, a decir, bueno, es momento de poner esto sobre la mesa y que lo charlemos?
Yo, a ver, creo que esto es en el cotidiano, ¿no? Justamente lo que uno tiene que hacer tiene que ver, digamos, con problematizar absolutamente todos los espacios que tenemos los varones, desnaturalizar desde el chiste fácil, desde la broma absurda, ¿no? Porque esto tiene un claro soporte cultural. Esto es posible en el marco de que hay prácticas culturales que lo sostienen, que lo sustentan, ¿no? Y en esto, digamos, me parece que lo primero es conversarlo, ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Y acá yo creo que hay que hacer una pequeña diferencia, digamos, en esto de el lenguaje común. Nos lleva muchas veces a decir, ¿qué pasa si es tu hermana? ¿Qué pasa si es tu mamá? ¿No? O uno sí. mismo puede decir, ¿y si fuera mi hermana? ¿Si fuera mi hija? ¿Si fuera...? Es un otro, desde el vamos, ¿no? Claro. No tiene que ser alguien próximo a mí para que yo me permita intervenir en el escenario social para que nos problematicemos y nos cuestionemos nuestras actitudes los varones. No es esperar a alguien, ¿no? Pero se entiende por dónde, digamos, ¿no?
Sí, sí, claro.
El primer punto es corrernos de la individualidad para poder empezar a colectivizar. Y eso tiene que ver con generar una posición empática respecto de la otredad y respecto de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? El segundo... Sí.
Sí, no, se continúa.
El segundo plano, digamos, si nosotros superamos la instancia de lo individual para colectivizar, tiene que ver con desnaturalizar, tiene que ver con hacernos una pregunta que yo siempre la pongo en juego porque me parece que es por donde, digamos, es ¿qué tengo que ver yo en todo esto? ¿No? ¿Qué tengo que ver yo como varón, como compañero, como padre, como amigo, en un contexto donde la violencia se presenta de este modo? ¿Cuáles son mis actitudes cotidianas? En todos los aspectos, ¿no?
Claro.
Desde el cotidiano. Si no, digamos, pareciese que la agenda de la deconstrucción de las masculinidades se orientan a discursos proclamativos de grandes reformas estatales, pero donde, digamos, lo que no cambia es la posición subjetiva, es decir, donde no cambio yo frente a los intereses del colectivo, sino que priorizo, digamos, mis posiciones de comodidad. Si no me toca a mí, no me meto. Si no toca a alguien conocido, no me meto. O yo la verdad que la paso bien en mi trabajo. No me problematizo. Son las mujeres las que tienen quilombo, ¿no?
Claro.
Cuando uno puede empezar a desnaturalizar eso, fíjate que nos fuimos para otro lado, ¿no? Lo corrimos para el lado del cotidiano en el trabajo. Y efectivamente, digamos, uno puede en todos los ámbitos, en el deporte, en los espacios culturales y demás, hacerse esta pregunta, ¿qué tengo que ver yo con esto que pasa? Si lo hago yo y mi compañera también lo hace, pero a ella se lo cuestionan, a ella la juzgan, la condicionan, bueno, efectivamente estoy frente a un privilegio y ese privilegio tiene que ver con mi condición de hombre.
Claro. Mauro, y... respecto, digo, a cuando tenemos que tocar este tema justamente con las mujeres, digamos, y cuando lo hablamos con ellas y tratamos de, no sé, digo, por ejemplo, acercarnos desde algún punto y tratar de brindar alguna ayuda, digo, en la relación directamente con la mujer y no entre hombres, que sabemos que podemos, entre comillas, siempre, ¿no?, ayudar tratando de desnaturalizar estas cuestiones, ¿no? Pero digo, en el acercamiento a la mujer, ¿qué posición es conveniente que adoptemos, digamos? A ver si me explico. ¿Qué ayuda podemos brindarles nosotros a la mujer en el diálogo? Decir, bueno, ¿de qué podemos servir ahora? ¿En qué podemos ayudar ahora?
Bueno, a ver, yo justamente me parece que el mensaje de las colectivas es contundente respecto de esto. Digamos, no necesitamos la apoyatura de los varones.
Bien.
Respecto del para dónde, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Sí, lo que nos plantean indefectiblemente es que nos responsabilicemos. Y en esa responsabilidad sí aparece esto de qué cosas sí podemos hacer los varones, ¿no? Esto como que viene quedando claro en el último tiempo, ¿no?
Bien.
Las compañeras hacemos paro y no necesitamos que ustedes vayan a nuestras marchas. Porque no es una marcha contra vos, varón,
claro,
sí, heteronormado. Es una marcha contra una organización social, contra una forma de gestionar el poder, de gestionar la política, de gestionar la economía, de gestionar los afectos incluso, ¿no? Es contra eso. Ahora, el tema está en que los varones nunca podemos corrernos del escenario y siempre creemos que es contra nuestro, ¿no?
Claro. Sí.
Sí.
Sí, no, continúa.
Yo creo que primero hay que ubicar eso, digamos, ¿no?
Claro.
La posición nuestra, esa posición subjetiva respecto a dónde estoy parado, para, en todo caso, en este universo de posibilidades, sí gestionar cuestiones que uno pueda hacer. Uh-huh. En los medios de comunicación, en la vida, digamos, de todos los días, digamos, ¿no? En la distribución de la tarea, en la interpelación ante el chiste misógeno, yo insisto, digamos, es que el acto cotidiano, digamos,
claro,
más allá de que después necesitemos de políticas públicas que efectivamente generen espacios de reflexión para los varones,
claro,
¿no? Que me parece que el DAP tiene algo que ver con eso, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Mauro Andrade. Él está a cargo del dispositivo de atención a varones que ejercen violencia en Neuquén a partir de lo que sucedió ayer en Buenos Aires con la violación grupal que sufrió esta joven de 20 años allí en Buenos Aires. Yo quería consultarte si ves que después de toda esta revolución que se generó y que vino con mucha más fuerza en estos últimos años y que ya se siente, ¿sentís que hay una parte de los varones que busca recuperar esos privilegios que de a poco se han ido perdiendo? ¿O ves como esa necesidad de mayor violencia todavía, de mayor odio? ¿Eso se puede ver en este último tiempo o es simplemente una sensación y son momentos de el enojo que sentimos todos como sociedad ante este hecho aberrante que conocimos ayer?
Yo creo que a ver, cuando hay movimientos de avanzada siempre hay, digamos, repliegues y siempre hay resistencias. En ese sentido yo creo que siempre lo aclaro, ¿no? En esto hay en curso algo de la palabra que está orientando un nuevo acto. Es decir, hay varones que se están cuestionando su masculinidad y que lo empiezan a plantear como una necesidad colectiva, más allá, digamos, de este cambio en el bienestar del propio sujeto para ubicarlo en el plano de la colectividad, de la sociedad, ¿no? De nosotros los varones. Pero frente a eso, digamos, también hay resistencias, ¿no? Y estas resistencias aparecen claramente, digamos, en varones que no tienen acuerdo, que han naturalizado el ejercicio de violencia, que naturalizan el ejercicio de poder y que, ante todas las cosas, está dispuesto a luchar para que el orden establecido continúe, ¿no? A sostener el status quo. Por eso, acá, digamos, hay que hacer una distinción entre un evento cotidiano, que lamentablemente hay muchísimos, que tienen que ver con los abusos sexuales y las violaciones que ocurren periódicamente en Neuquén, en Río Negro, en la Argentina en general, en el mundo, ¿no?
Sí.
Y aquellas, digamos, no solo los abusos sexuales a niñas, sino, digamos, las relaciones no consentidas dentro de las relaciones de pareja. Acá, digamos, hay otro carácter que hay que tomarlo, digamos, que es el carácter disciplinador y del accionamiento que tiene este evento en particular. Porque marca un acontecimiento para todos los varones.
Claro.
Ese es el punto, digamos, de diferencial. Y acá, digamos, justamente, digamos, estamos, me parece, pensando en eso, digamos, ¿no? Cómo, de alguna manera, un episodio de estas características, como lo fue hace un año atrás el femicidio cometido por Bautista, cómo de algún modo, digamos, estos crímenes aberrantes en la vía pública nos vienen a traer o nos vienen a mostrar esta resistencia por parte de los varones a generar cambios, pero además, digamos, a entender que va por otro lado, digamos, ¿no?
Y un poco empezar a romper esos pactos que un poco por lo general hasta son implícitos, pero que ayer se vio muy a las claras esto de el pacto. Mientras cuatro estaban adentro del auto abusando de la joven, otros dos estaban haciendo de campana. digo, empezar a romper, ¿cómo se rompen estos pactos que por lo general no se habla, no, ni siquiera se dice? Es casi una cuestión de seguir al grupo. Hay que empezar a buscar y de tratar de romper estas cuestiones, y eso se tiene que hacer solo y exclusivamente hablando.
Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el límite tiene que estar. Me parece que hay alguna cuestión, digamos, en términos de ley, que tiene que aparecer, y que tiene que aparecer como una condición que realmente nos dé un contexto de seguridad. Uh-huh. Esto, digamos, es a las claras. Yo no hablo de mano dura, no hablo de una ley que nos retrotraigan derechos. Sí, lo que estoy hablando, digamos, es una ley más presente y una ley más accesible, más, uh-huh, más que pueda hacerse por parte de las personas, ¿no? Que pueda ser tomada. Por otro lado, digamos, me parece que una de las cuestiones más importantes es que haya una política pública que tienda, digamos, a que los varones tengamos espacio para poder pensar, reflexionar, generar cambios, promover otros modos de vincularnos. Y por el otro lado, me parece que sí, digamos, en lo singular o en lo individual, nosotros tenemos que realmente reflexionar sobre si este es el tipo de sociedad que queremos y necesitamos. Uh-huh. En ese punto, digamos, me parece que hay algo más de la palabra, ¿no? El presente nos muestra, hay una ley en términos legales, ¿no? Que dice que no se pega, básicamente, ¿no? Que sí, no hay que golpear. Sin embargo, frente a los reiterados episodios de violencia, lo que aparece también, digamos, es cierto sesgo de impunidad. No pasa nada si vos golpeás a alguien. Me parece que lo que tiene que empezar a aparecer, digamos, es un fuerte replanteo desde lo social, un fuerte replanteo desde el Poder Judicial, para que esta ley pueda ser tomada efectivamente, para que el varón encuentre un límite, y ese límite, digamos, tenga costes para el varón, y que al mismo tiempo, digamos, le sirva para replantearse. Porque esto, digamos, es un cuento corto, ¿no? Estos varones pueden ser enjuiciados, pueden ser encontrados responsables del abuso sexual en masa, pueden ir 6 años detenidos o 7, 8 años detenidos, pero si dentro de la unidad de detención no hay un proceso de tratamiento que efectivamente los conmine a repensar, a replantear, y sobre todas las cosas a producir cambios que tiendan a restituir algo del daño causado, estamos en lo mismo que nada. Poder estar 10, 15, 20 años en una unidad de detención y no hay cambio posible, ¿no? Claro. O sea, que son como varias cosas juntas.
Estábamos hablando con Mauro Andrade, él está a cargo del dispositivo de atención a varones que ejercen la violencia de género en Neuquén, a partir de lo que sucedió ayer en Palermo. Creíamos, como en un programa que en estos momentos está plagado de varones, lo mejor era poder charlar entre nosotros para ver, bueno, cómo podemos empezar a evitar, nosotros que somos los que ejercemos la violencia, que se termine esto de alguna manera. Mauro, la última, y ya te dejamos en paz, tiene que ver con, bueno, cómo vienen trabajando en este dispositivo de atención a varones allí en Neuquén, y cómo hace la gente para acercarse, si tiene alguna duda, si quiere comunicarse con ustedes, no sé, ya sea para tratar de solucionar algún evento o lo que sea.
Bueno, nosotros empezamos como un proyecto a corto plazo y vamos para el cuarto año. La verdad que estamos ya pasando los 600 usuarios que han venido a consultar y a estar en los espacios de intervención individual, como en los espacios de intervención grupal, con varias camadas de varones que ya han terminado, que ya han podido realizar un proceso de entre un año y año y medio, con muchas cuestiones, digamos, positivas en relación a esa posición de los varones desde que llegan al dispositivo hasta que salen, satisfechos en ese sentido, ¿no? Sabemos que es un proceso largo, que no siempre tiene los mejores resultados y no siempre tiene las mejores adherencias, pero venimos en un tránsito que es bastante positivo, con un equipo que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Los varones pueden venir al dispositivo a Carlos H. Rodríguez 90, pedir un turno, acercarse por voluntad, pueden llamar por teléfono. Nuestros teléfonos los encuentran en nuestras páginas de tanto el Ministerio de Mujeres y Diversidad como en el Facebook del Dispositivo de Atención a Varones o en el Instagram del Dispositivo de Atención a Varones.
Perfecto.
Atendemos desde las 8 a las 3 de la tarde en horario administrativo y después todos nuestros grupos están a la tarde, tarde-noche, que es cuando los varones más pueden asistir, por lo general, digamos, por el tema del trabajo y la organización familiar.
Perfecto. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por haberte tomado este rato. Nos parece súper valioso tener este tipo de debates y también aquí en la radio, en un programa de radio, para poder intentar, aunque sea que cambie algo de a poquito. Sabemos que esto es un proceso que lleva años, que va a llevar, esperemos que no lleve décadas, pero que seguramente así lo sea, pero esto se arranca así de a poquito y creo que es hablando, ¿no?, entre nosotros, tratando de cambiar estas actitudes horribles que tenemos como varones.
Tal cual. Bueno, agradecerles a ustedes y sí, va por acá, va por el diálogo, porque nos juntemos los varones y porque le pongamos en un medio de comunicación tan importante como el que tienen ustedes, que esto se hable, es potenciar una perspectiva de cambio.
Ojalá que así sea. Allí pasaba Mauro, muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Allí pasaba Mauro Andrade, quien está a cargo del dispositivo de atención a varones que ejercen violencia de género en Neuquén.